A partir de ahora, en Del Sol,
vamos a separar Bagre de Tararira.
Fácil desviarse.
Se puso espeso como la noche. Estar a tiro, los resbalones.
Conducción.
El bondi lleno.
Diego Sass.
Es tan infantil, tan inmaduro, que se termina desacreditando a sí mismo. Termina mostrando soberbia y falta de condiciones para establecer una posición seria y fundada.
Juan Chuní.
Ya vemos algunas personas que son un poco desprolijas.
Juanchi, yo estoy dejando la vida a la cancha.
Producción, Nicolás Batalla.
Usted no es un tipo común. Tan común no es. Me gusta cuando sonríe, además.
Jorge Valmeli.
Porque lo miro y se me viene a la mente varias cosas que son actos, hechos, acciones que lo adornan como persona.
Nunca me había pasado en la vida que hubiera alguien que no pudiera ser investigado.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Como dice un amigo mío, ya Roma Flash o Piriápolis.
Y es fácil desviarse. Es fácil desviarse.
Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. Nico, ¿cómo andamos?
Hola, Sapo, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal, Jorge Valmeli?
¿Qué haces, Sapo Carnavalero?
Muy bien, estoy viendo que Joaquín sigue en los controles. ¿Cómo andamos, Joaquín? Buenas tardes para usted. Y está el Tanito oficiando de Switcher Master Estrella en la transmisión de FM de Sony, canal de YouTube, arroba Tanitus, con doble N, para los que lo quieran seguir en las redes. Buenas tardes para todos. Bueno, mañana arranca el año, ¿no? Ahora sí. Arranca las clases.
Arranca las clases, seguro.
Que para mí es el termómetro para el arranque del año.
Está, pero. ¿No? Sí. ¿Y arranca el gobierno o ya arrancó el gobierno?
Bueno, si uno escucha las entrevistas que han dado los jerarcas, hoy va a estar Alejandro Sánchez, secretario de Presidencia. Dice que tuvieron las oficinas abiertas este lunes y martes de carnaval, justamente porque necesitan acelerar, por ejemplo, las veñas. O sea, tiene que tener burocráticamente aceitadas muchas cosas para que los presidentes entrantes de entes, directores entrantes, ya puedan ocupar sus funciones. Porque, por ejemplo, en la enseñanza, arranca las clases y todavía no están designadas las autoridades de enseñanza.
Claro, y no van a estar ahí, ¿no? Porque ahí precisan veña, uh-huh. Justamente, y eso no va a terminar llegando a tiempo. O sea, vas a tener actos y presencia de autoridades en el inicio de las clases, esa tradicional visita que hacen por los centros educativos, que van a estar compartidas por las autoridades salientes, que todavía son las autoridades, y las autoridades entrantes, que todavía no van a haber entrado.
Sí, exactamente. Bueno, acefalía. O doble.
Convivencia.
O convivencia.
Cohabitación.
Sí. Cosa que no sucede con Maduro y Edmundo González para el entrante gobierno uruguayo. ¿No?
Sí.
Que no reconoce, según Mario Lubetkin. Una entrevista que pasó un poco por debajo del radar, le dio al diario El Mundo, o sea, intuyo yo que el día de la Asunción habló con el diario español, le preguntaron por Cuba, le preguntaron por el acuerdo de la Unión Europea, le preguntaron por ¿A quién reconoció en este momento Uruguay como presidente de Venezuela?
A nadie, dijo.
A nadie. No reconocen ni a Maduro, ni tampoco reconocen a Edmundo González, quien la oposición define como... Digo, se presentó a las elecciones y la oposición entiende que fue el electo presidente en las urnas. Vamos a hablar sobre esto también con Alejandro Sánchez, porque tuvo también repercusiones a nivel político las declaraciones de Lubet.
Declaraciones del Partido Nacional, de los distintos líderes de la coalición, como puede ser un Andrés Ojeda, por mencionarles uno. Ya están todos ahí, meta Twitter.
Ustedes como uruguayos, ¿a quién reconocen?
Es que... ¿Qué pregunta, sapo?
¿Vos reconoces a alguno de los dos? ¿Qué
importa a quién reconocemos nosotros desde acá, desde Fácil Desviarse?
¿Ves a Edmundo González? ¿Le gritabas presidente? ¿Ves a Maduro? ¿Le gritabas presidente?
Es difícil la pregunta, porque cuando hay una elección en una dictadura, si la elección no la reconoce la dictadura que está, el que ganó, entre comillas, no asumió. Entonces estarías reconociendo a alguien que no, en los hechos no tiene ninguna... ningún poder de nada, ni ninguna influencia de nada.
Bueno, pero Lubet, ¿no?, tiene ese sentido.
Nunca se oficializó ese acto eleccionario, ¿entendés? O sea, estás... La elección fue un fraude, ¿no? Sabemos que no se puede confiar en esa elección, es una mentira. Entonces, sí. Maduro no ganó. El otro no lo reconoce su propio Estado, porque su Estado está intervenido por una dictadura en este momento. Entonces vos estarías reconociendo como presidente a alguien que... preside un país que está controlado por una dictadura, pero no era presidente legítimo desde antes. Fue electo durante una dictadura que no le podés confiar las elecciones. O sea, es rarísimo.
A ver, es que vos tenés un presidente de facto,
que es Nicolás Maduro.
Que es Nicolás Maduro, un dictador, presidente de facto. Tenés, si querés, un presidente moral, ¿no? Que sería Edmundo González, porque, a ver... Había dos compitiendo, o dos con chance de disputar la elección, más allá de que había más candidatos. El que tiene todas las posibilidades de mostrarte quién ganó, no te muestra quién ganó, solo dice gané yo, por lo cual, está, perdió, ¿no? O sea, claro que el que ganó las elecciones fue Edmundo González.
Sí.
O sea, ahí estamos de acuerdo, o alguien va a poner un matiz sobre eso.
No. O sea, todos los observadores presentes, hubo fraude.
Hubo fraude electoral. Un fraude electoral que fue en detrimento de quién, de Edmundo González, porque el otro era Nicolás Maduro. No se va a hacer un autofraude.
Sabemos que no se hizo un autofraude.
No se hizo un autofraude.
Para
perfecto.
Entonces, capaz.
Tenés un presidente. Sí,
ganó, pero por menos margen. Entonces. Claro. Sí, claro. Vale.
Tenés un presidente de facto, tenés un presidente moral, que es el que en definitiva ganó, pero no puede acceder al poder. Y entonces no tenés un presidente democrático.
No.
Está.
Por lo general,
reconozco que las elecciones no fueron limpias. Está. Reconozco. Está. El tema es si das el paso siguiente o no. Reconozco que ganó Edmundo González. Edmundo González es el presidente.
Pero Lubet tiene avanza un poco en la testa con el mundo. Porque le preguntan, ¿cree entonces Uruguay que Venezuela no tiene hoy presidente? No, le pregunta, pero después de decir que no reconocen ni a Maduro ni a Edmundo González. Y dice, no diría eso porque hay una realidad que controla el país. Hay una realidad que controla el país.
En presidente de facto, en los hechos.
No es la situación de Somalia, donde el descontrol es total. No, hay un control preciso del manejo del Estado, de la economía. Eso no significa el reconocimiento. Nosotros no reconocemos a Maduro ni reconocemos al que señala haber triunfado en las elecciones. Es una situación ambigua, pero no somos el único país que tiene esa posición.
Es raro igual que no le pueda decir el nombre, ¿no?
Sí, viste que la
es como, claro. Es como Voldemort.
¿Vos sabés que hay alguien que no debe ser nombrado? Claro.
Porque es verdad, en la anterior respuesta dice, nosotros tenemos un diálogo también con la oposición, no reconocemos a nadie en este momento, ni a Maduro, ni al presidente que señaló haber triunfado con unas actas que mostró por internet.
Eso es raro,
que no pueda mencionar a Edmundo González es extraño, ¿no? Capaz que para que no te salten el buscador de Google, si pones Uruguay con Edmundo González,
para que te salten declaraciones. Lo hace para que no le saque en el buscador. Excelente.
Pero ¿cuál sería el objeto de eso?
Yo qué sé, para bajarle el tenor de la polémica.
Pero estás diciendo Maduro.
Está, pero Maduro, todo el mundo dice Maduro, pero nadie dice Uruguay. ¿Qué piensa Uruguay sobre Edmundo González? Google. Canciller uruguayo Edmundo González, Venezuela. Y no te salta nada.
Sí, no creo que esté jugando la guerra de los algoritmos.
Bueno, esa es una. Bueno, después le preguntan si Maduro es un dictador. Le preguntan.
¿Respuesta?
¿Quieren la respuesta? Eso ya lo definió el presidente.
Es un dictador.
Él planteó efectivamente el concepto de dictadura y que no podemos reconocer una realidad democrática cuando el proceso electoral no estuvo a la altura de las garantías que nos puede dar un Estado democrático. No lo reconocemos, pero hay que resolver un problema objetivo que tenemos y tenemos que encontrar las fórmulas. Lo llevo a otro punto candente del continente, que es Cuba, ¿no? Le pregunta el periodista. ¿Ahí hay una dictadura? ¿Qué responde Ludetkin, Nico?
¿Que sí?
¿Eh?
No. El caso
digamos, el caso
es distinto porque, ¿no?
Le da vueltas. Dice, el escenario de Cuba no es la forma en la que nosotros desarrollamos la democracia. Claro. De nuestro país.
Sí, claro, sí. Las democracias caribeñas.
Sí, eso no significa que no queramos tener relaciones diplomáticas normales y escenario de acción como la vamos a tener en otros países. No, no se anima a calificar a Cuba como una dictadura. Dice que no es la forma en la que nosotros desarrollamos la democracia de nuestro país,
¿no? Es una democracia distinta. Sí.
Bueno, le pregunta por qué no vino Milei. Bueno, ya sabemos que Milei no vino porque no vino Fernández, ni tampoco vino Macri, porque coincide con el inicio de las sesiones parlamentarias en Argentina. Entonces, no viene.
Una vuelta estuvo Cristina, que vino cortito y se fue en helicóptero.
Y la última.
¿Qué pasa? ¿Ya no somos lo suficientemente buenos como para un touch and go y estar en el Palacio Legislativo y después te vas volando en un helicóptero? ¿Hay mala onda, Argentina? ¿Qué pasa?
Y la última, Jorge, te da pie para meternos en el otro gran tema tenemos hoy.
La última pregunta es,
usted ha dicho que ve oportunidades con los Estados Unidos de Trump. Sin duda. Y pone de signo de exclamación el periodista del mundo, o la periodista, por lo cual, Ludetkin, que lo veo como una persona apacible, ¿no? Sí. Una persona, digamos, sosegada, templada, ¿no? Se ve que... sin duda. No es que America First signifique la destrucción del mundo. America First, o sea, América primero... que es un epígono de Make America Great Again. America First es defender los intereses de Estados Unidos y nosotros trataremos de defender los intereses de los ciudadanos uruguayos. O sea que ese, sin duda, en realidad, después no tiene un correlato, digamos, de esperanza en el resto de la respuesta. Tipo, ellos defienden sus intereses, nosotros defendemos los nuestros. Uh-huh. Y ahí se terminó la entrevista.
Ha sido una gran semana para Donald Trump. ¿Vieron que todo este tema de que hubo una asunción presidencial en Uruguay nos distrajo de lo que realmente importa, que es qué está pasando en Estados Unidos? Uruguay, que esté Orsi, la calle, no cambia mucho. Que Donald Trump haga un tuit o no, eso sí es lo que realmente mueve el mundo, ¿verdad?
Sí.
¿Vieron el encuentro entre Zelensky, el presidente ucraniano, J.D. Vance, el vicepresidente estadounidense, y el propio Donald Trump en la Casa Blanca?
Bueno, ¿quién no lo vio? Es la pregunta en este momento.
¿Quién no lo vio? 097-441-443 y el chat de YouTube. Nico lo vio.
Me interesa conocer a esa persona.
A ver, yo vi 12 minutos muy polentas. No sé cuánto duró el encuentro en su totalidad.
Hay un...
una hora. La vi entera la hora.
La viste entera.
Hay un video que lo puedes encontrar con mucho material que dura un poco más de 45 minutos, que tiene, digamos, el núcleo duro de las cosas. Pero la cocoa fueron 10 minutitos.
Son 59 minutos, donde obviamente arranca Zelensky agradeciendo a Estados Unidos, cosa que al final de la conversación le recriminan a Zelensky, tipo que no agrade. Vance le dice, no sos agradecido con Estados Unidos. Arranca agradeciendo a Estados Unidos Zelensky y por los términos arranca la conversación. Pero el embudo se da sobre los últimos 10 minutos.
No hay que explicártelo a vos, Nico, pero fue una emboscada. Sí. O sea, pura y dura. Desde el momento que Zelensky pisó la Casa Blanca, Donald Trump lo recibió diciéndole a las cámaras, ¿no?, que estaban filmando la llegada, vino bien vestido. Pues eso, por el dato, lo habrás visto, que Zelensky, viste, que no usa traje. Uh-huh. Viene siempre con, no sé, una camiseta color oliva, pantalones cargo, un buzo, una onda medio militar, ¿no? Sin tener un uniforme militar.
Ropa cómoda porque está en la guerra, si se tiene que tirar al piso.
Exactamente, sí. Una cosa así, su lógica es esa.
¿Y dónde era, no? Medio crowd rock.
Bueno, sí, ¿no? Sí, es un poco ondera también, es un poco
ondera. Crowd rock es un género musical alemán, Nico, de los 70, que incluía poleras negras.
No, bien. Te puedes... Mirá, acá tenés un fragmentito, para el que no lo haya visto. Está subtitulado, el que está en el canal de YouTube lo va a poder ver en español, pero nosotros hacemos la aplicación.
My second question for President Zelensky. Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level
En la conferencia de prensa, un periodista le pregunta, ¿por qué no usa un traje? ¿Usted no tiene un traje?
I will wear costume after this war will finish. Okay. Yes, maybe one. Maybe like something this. Like yours. Yes. Yes. Maybe something.
No sabía
better.
Que tenía un problema con que no use traje. Tal vez después de la guerra me ponga un traje. Uno parecido al de usted.
Pero es un poco es un periodista, no es un periodista, digamos.
Hay un paréntesis,
¿qué
¿no?
Es, ¿qué es el, qué todos es esto, lo que hace la pregunta?
Todos ahí? Estos gobiernos.
Aparte de un idiota, ¿no?
No,
aparte de un idiota. No, buen dato. Sí. Hay una movida que tomó la Casa Blanca, muy similar al mundo Milei, ¿no? Lo que hicieron fue dejar afuera de la cobertura de la Casa Blanca algunos medios tradicionales, como por ejemplo AP, ¿no? La agencia que ustedes conocen, y empezar a traer gente que claramente son medios alineados con el mundo Trump, ¿no? Que no son absolutamente nada imparciales, y te encontrás a monigotes como este, que para hacerle, ¿no?, la chicana a Zelensky, su pregunta es ¿por qué no usa un traje? Y J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, se ríe, festeja el chistecito. En fin, la Casa Blanca ahora empezó a llenarse de psicofantes de Trump en vez de periodistas reales.
Que ocupan el lugar que los medios tradicionales entonces no tienen en esa instancia.
Especialmente los medios que hayan hecho algo para enojar a Donald Trump, que son eyectados de la Casa Blanca y reemplazados por un minion.
Sáquenme una duda. Uh-huh. Si no los pongo en un aprieto. ¿La reunión en esa instancia ya había ocurrido sí. o esa era la reunión?
No, la reunión en esa instancia ya había ocurrido.
Pero no habían firmado el acuerdo.
En realidad
vos te reunís con un mandatario, dale. Y después pasás al salón oval uh-huh. y das una conferencia para exacto. los medios.
Pero el encuentro era para firmar un acuerdo y el acuerdo no se firmó. No.
Estaban negociando y en esas negociaciones, por lo general, el protocolo es que vos te quedás en la Casa Blanca, das esta conferencia de prensa, después cada uno se va a su. Te dejan, digamos, un salón. Baño. Te dejan un salón para que vos vayas y después hay reuniones posteriores. En este caso, cuando se terminó la conferencia, Zelensky le dijeron que se vaya para la casa. Mm. O sea, ni siquiera lo dejaron hacer una post conferencia de prensa. Ahí él, cuando terminó la conferencia de prensa, se fue con su equipo a una sala que le habían dado y vino alguien a explicarles que ahora se tenían que ir, que ya está, se terminó.
Y fue un poco el formato de desayuno, ¿no? O sea, estaba Trump, Vance y Marco Rubio y el periodista ignoto atrás haciéndole preguntas a una persona.
me ofende.
Era una simulación.
O sea, me halaga que digas, o sea, que ya tiene un formato lo que hacemos. Claro. Pero me ofende. Capaz
este caso no es el
claro,
ejemplo
me ofendés
indicado.
Con el ejemplo que estás poniendo. Mira, de todas formas, no respondieron mi pregunta. O sea, ellos sí. tuvieron la reunión.
Sí. No se firmó nada ese día. No se firmó
claro,
nada.
Pero Zelensky fue a eso.
Fue a conversar y eventualmente
una previa,
a firmar.
Un encuentro previo, pero después, digamos, realmente el encuentro, digo, duró una hora esto. O sea, esto al público, digamos, duró una hora.
O sea, si tu pregunta es, ¿se iban a juntar para firmar algo? Y bueno, en un mundo ideal, hubieran negociado y hubieran firmado algo.
Claro, pero
el mundo que tenemos terminó con ese intercambio rarísimo, ¿no? Que lo podemos ver si quieren.
Pero lo que vimos fue el post de una reunión. En esa reunión no habían llegado, o sea, esto salió mal por este momento o ya habían definido que no se iba a firmar. Esa
no,
es
bueno,
la duda.
Claramente no estaba definido que se iba a firmar porque, digamos, la conferencia versa sobre eso, ¿no? Sobre los puntos de acuerdo que tienen, a los que tienen que llegar. Uh-huh. Hasta el momento en que, digamos,
se desmadra todo,
le empiezan a endilgar a Zelensky, que no son las formas de dirigirse al pueblo estadounidense y de ser más agradecido.
No, el que lo desmadra es Zelensky, ¿eh?
¿Eh? El que desmadra la cosa es Zelensky.
Bueno, Tanito, tenés por ahí el video de el cruce entre Trump, J.D. Vance y el propio Zelensky. Vamos a verlo un poquitito.
Yes, Clinton. Yes, but after that, he broke the ceasefire. He killed our people and he didn't exchange prisoners.
Ahí lo estamos viendo, está subtitulado. Zelensky le empieza a decir a Donald Trump, ¿no? Bueno, Putin. Ya tenemos firmado un cese al fuego, un intercambio de prisioneros, y él no respetó el cese al fuego, lo rompió, no intercambió prisioneros. ¿De qué tipo de diplomacia me estás hablando?
Claro,
cuando J.D. Vance dice la solución a esto es la diplomacia.
Él pide una garantía, dame la garantía de que Putin no va a romper el acuerdo como lo ha hecho anteriormente.
Ahí J.D. Vance dice, esto se resuelve con diplomacia. Zelensky la pudre diciendo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿De qué diplomacia me estás hablando? Y ahí le hace toda la explicación. Putin ya rompió un alto al fuego, no intercambió prisioneros, yo firmé con él, con Merkel, y no cumplió absolutamente nada. ¿De qué diplomacia me estás hablando? Y ahí J.D. Vance se enoja y le dice del tipo de diplomacia que va a evitar que más gente muera en tu país. Me parece una falta de respeto que vengas acá a argumentar esto en frente de los medios de estadounidenses. Y me parece que no ha sido lo suficientemente agradecido. No te escuché decir gracias al presidente Trump una sola vez en esta reunión. Y ahí Zelensky empieza a explicar, ¿no? Bueno, en realidad yo soy agradecido. Les quiero contar que en una guerra todos tenemos problemas. Ustedes en este momento tienen un océano grande y muy lindo en el medio, pero ya lo van a sentir.
No nos digas cómo nos vamos a sentir.
Ahí Donald Trump dice, no nos digas cómo nos vamos a sentir. Vos no tenés derecho a decirnos cómo nos vamos a sentir. Me parece que lo que estás haciendo acá es una falta de respeto a Estados Unidos, a mí, y ahí...
No tenés las cartas.
Ahí empieza la cocoa fuerte. Sí. Donde Zelensky intenta hablar ahí y decir, bueno, no estoy faltando el respeto.
No tenés las cartas.
Vos no tenés las cartas en este momento.
Andate al mazo.
No tenés las cartas. Con nosotros tenés las cartas para negociar. Sin nosotros no tenés nada.
Claro, no tenés. Y ahí
empieza Zelensky me parece que se empieza a calentar porque le dice, yo no estoy jugando las cartas. Y ahí Donald Trump le dice, estás jugando con la Tercera Guerra Mundial.
Sí.
Estás apostando por la Tercera Guerra Mundial.
Y ahí arrancan los reproches.
Y ahí se pudre todo.
No ha sido agradecido. Ya de paso destrata a Biden, estúpido, el presidente anterior.
El presidente anterior era un presidente estúpido que no pudo negociar, conmigo es otra cosa.
Le dice que nosotros te dimos jabalinas y el otro te dio, y no sé qué otro tipo de armamento le había dado Biden.
Es lo que
pero
dice
menor.
Que con Obama tenían peor armamento.
Claro.
Y que deberían agradecer que Donald Trump le dio los javelins, ¿no?
Es algo que armamento. De hecho hoy Zelensky reconoce a través de la publicación. Sí, sobre
es que lo bueno, ya no vamos a matar porque es digamos.
Bueno, y ahí no vamos, sé si ¿no? Esta reunión termina muy mal. Con Donald Trump diciendo esto va a dar una muy buena televisión, ¿no? Una estrella de reality sabe reconocer cuando
era el momento.
Fue la misma semana que lanzó el video con inteligencia artificial de Gaza Trump. Trump Gaza. O sea, en una semana Donald Trump golpeó fuerte el tablero. O sea, tiró ese video. Y después recibió a Zelensky con...
No es un tablero, no estamos jugando, es el mundo, sapo.
Bueno.
Muchos memes se hizo. Muchas veces hizo no tenés las cartas, se hizo mucho meme sobre el uno, jugando al Monopoly, se hizo mucho meme
de ese estilo. Una atención a Marco Rubio, el canciller norteamericano, que no emite opinión.
Ese secretario de Estado, ¿no?
Se hunde lentamente en su sillón mientras ve como los otros dos avanzan sobre Zelensky.
Pasa que Marco Rubio tiene un archivo de él. Es muy difícil entender todo esto porque son gente que, ya sé, Marco Rubio era una persona que compitió en una interna hace muchos años con Donald Trump y fue ninguneado absolutamente por Donald Trump, que lo trataba de Little Marco.
No son gente consecuente.
O sea, no sé si son gente consecuente o no. Lo que yo te digo es que el panorama político de Estados Unidos en el Partido Republicano es de una devoción total a Donald Trump. Entonces, por más que él te haya basureado y por más que el cambio de opinión, es más que lo que él proponga no tiene nada que ver con las cosas que están en tu archivo, vos tenés que salir a bancarlo. Entonces, Marco Rubio ya ha dicho varias veces que Rusia es el agresor, que Putin no es una persona confiable, y sin embargo acá está hundiéndose en el sillón mientras ve que el presidente que tiene que salir a defender está diciendo todo lo contrario. Esto fue una cosa que choqueó a mucha gente, porque básicamente es Estados Unidos reuniéndose con un aliado en el medio de una guerra para decirle que tiene que buscar la paz. Es decir, concederle territorio a un agresor, negándose a calificar a Rusia como el agresor o el invasor, y básicamente diciendo, no, bueno, acá, diciendo que Putin no es confiable, no se va a lograr nada.
Perdón,
es una reunión insólita.
Lo había tratado antes a través de Truth Social de ladrón a Zelensky.
De dictador.
De dictador y de ladrón, porque dijo, buena una parte de los dineros que nosotros le hemos mandado a Ucrania para costear la guerra ha desaparecido. Como diciendo, hay malversación de fondos de los impuestos norteamericanos.
Pero después nos dijo que no se acordaba que le había por lo pronto dicho dictador.
Bueno, porque es Donald Trump. Es Donald Trump y si nos remitimos a lo que sucedió en las últimas horas, jugó bien las cartas.
La pregunta es esa, porque esto es muy parecido, no sé, a que iba Churchill a la Casa Blanca a decir, bueno, miren que este tema de los nazis está bastante salado. Y el presidente estadounidense le dijera, no, la verdad que a mí me parece que ustedes en Europa se tienen que arreglar solos, te dividan Polonia, me parece que ahí ya se terminó, los polacos se tienen que aguantar solos, y ustedes, bueno, está, si los está atacando en el Reino Unido, les está bombardeando, está, lamento mucho, tendrán que negociar con Hitler, que capaz que no era un tipo tan malo, yo no considero que él sea el agresor en esto. Es una reunión insólita y que mandó un mensaje muy complicado para el resto del mundo. Hay un tema que no se habla mucho, pero lo podemos conversar mínimamente, y es que vieron que cuando Ucrania cae la Unión Soviética, Ucrania se consolida como un país democrático y Ucrania queda con una reserva de armas nucleares fenomenal. Creo que, no sé si no es la tercera o cuarta reserva de armas nucleares en el mundo. Y ahí las potencias, que son Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, me parece que había alguna otra más, ahora no me estoy acordando, básicamente hacen un acuerdo con Ucrania donde le dicen, bueno, desháganse de ese arsenal nuclear y nosotros le damos la garantía de seguridad. Y Ucrania tomó esa decisión. Ucrania decidió deshacerse de su arsenal nuclear. Que en este momento Rusia es una potencia nuclear, Ucrania no. Entonces, vos sabés que meterte a invadir un país que tiene armas nucleares siempre es una cosa, contra una que no tiene es otra. En esta situación están muchos países del mundo que son aliados de Estados Unidos, ven a Estados Unidos como la potencia que los puede proteger eventualmente ante un conflicto y se están dando cuenta de que ya no corre más eso. Pensá el caso de, no sé, Corea del Sur, por decir uno, que tiene al lado a un vecino complicado que tiene armas nucleares. Y ahora todos en el mundo deben estar pensando eso. Ya no puedo confiar más en Estados Unidos para que me venga a proteger. Tal vez yo debería tener un arsenal nuclear propio porque veo que Estados Unidos no me va a ayudar en nada. O eventualmente, si me va a ayudar, me va a querer cobrar. Y tal vez la forma en que me quiera cobrar es parecida a Ucrania. Que Trump lo que quería era conseguir un acuerdo de minerales y de explotación de tierras raras en el suelo ucraniano. Parte de lo que él considera que es pagarle la plata que metió Estados Unidos en la guerra es que Ucrania le ceda los derechos de explotación de minerales raros, como por ejemplo el litio, también hay uranio en Ucrania, y son minerales rarísimos que tienen una cuestión estratégica que Estados Unidos quiere defender, Rusia obviamente también, y implica cederle la soberanía total a Estados Unidos, ¿no? Zelensky firmando esto es básicamente diciéndole, bueno, está, la verdad que estoy en el horno, a esta altura prefiero ceder la riqueza de la tierra que yo en teoría controlo, con tal de que me sigan ayudando.
Bueno, hay que ver, porque ahora la respuesta, vamos a avanzar. Tuvimos primero un anuncio de Estados Unidos le retiraba definitivamente el apoyo económico a Ucrania.
Después, golpe de muerte, ¿no?
Después de la reunión que habían tenido, digamos, la medida de presión más severa que le podía aplicar Estados Unidos a Ucrania. Acto seguido, ¿qué pasa? Volodymyr.
En paralelo y vinculado a lo que decía Jorge, el correlato del impacto que esto tiene en Europa, que de buenas a primeras o en 20 días se dio cuenta que si quiere sostener a Ucrania en la guerra lo tiene que hacer solo. Estados Unidos le proporciona capaz que la mitad del armamento y armamento clave en la guerra con Ucrania. Entonces Europa está discutiendo cómo se rearma y cómo empieza a invertir más ella misma en defensa, porque contaba con Estados Unidos para cualquier hipótesis de conflicto y ahora se da cuenta que no, y que además no solo que no en un terreno hipotético, sino que no con una guerra en su territorio, ¿no?
El mismo día que pasó toda esta reunión nefasta, ¿no? Todos los líderes de Alemania, España, el Reino Unido, además de Europa, tuviste Australia, Canadá, expresando su solidaridad con Ucrania. Básicamente es el resto del mundo diciendo, bueno, ante esto que acabamos de ver, nuestro apoyo con Ucrania. Después está lo que dice Nico de, está bien, tu apoyo, tu tweet, qué lindo. Después está el tema de toda la plata que pone Estados Unidos y el armamento, ¿lo van a poner ustedes? Era algo difícil de imaginarse.
Esto es todo declarativo, pues hay que ver realmente qué son las cosas que se tejen por atrás. Pero en lo declarativo tuviste un trancazo fuerte de Trump y el vicepresidente a Zelensky, que decantó después una medida de financiar a Ucrania, que decantó después una declaración de el propio Zelensky.
Apareció Zelensky hoy, hace un ratito, y el comunicado de Zelensky, se lo voy a leer, ¿no? Pero es bastante, no sé, podemos decir que es el comunicado de un hombre derrotado, júzguenlo ustedes. Dice, me gustaría, esto lo pueden encontrar en las cuentas de redes sociales oficiales de Zelensky, ¿no? El presidente de Ucrania. Me gustaría reiterar el compromiso de Ucrania con la paz. Ninguno de nosotros quiere una guerra interminable. Ucrania está lista para ir a negociaciones tan pronto sea posible y traer más cerca a una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos listos para trabajar bajo el presidente Trump y su liderazgo y conseguir una paz que dure. Estamos prontos para trabajar rápido y terminar con esta guerra, y los primeros pasos podrían ser el intercambio de prisioneros, una tregua en el cielo, por ejemplo, prohibir los misiles, los drones, bombas, ataques a sitios de energía y otra infraestructura civil, y una tregua en el mar inmediatamente, si Rusia está dispuesta a hacer lo mismo. Esto es lo que dice Zelensky, ¿no? Y después queremos movernos muy rápido a los siguientes pasos, que es trabajar con los Estados Unidos para conseguir un acuerdo firme y justo. Realmente, y acá está la parte interesante, ¿no? Realmente valoramos mucho todo lo que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania manteniendo su independencia y soberanía. Y nos acordamos cuando las cosas cambiaron, cuando el presidente Trump le dio a Ucrania los misiles Javelin. Estamos muy agradecidos por esto. Ya está, la menciona Trump y el agradecimiento. Nuestra reunión en Washington, en la Casa Blanca, el viernes, no salió de la forma que debería haber salido. Es lamentable que esto haya ocurrido de esa manera, pero es tiempo de hacer las cosas correctas. Nos gustaría reafirmar una cooperación futura y comunicaciones constructivas. Sobre el acuerdo de los minerales y la seguridad, Ucrania está pronta para firmarlo en cualquier momento que sea conveniente y en cualquier formato que sea conveniente. Vemos este acuerdo como un paso adelante para conseguir mayor seguridad y garantías más duraderas, y realmente espero que funcione de todas las formas.
O sea, bajo tortura no sacás un comunicado tan...
¿Sensaciones?
Arrodillado como el de Zelensky. Después de haber recibido, como decían, el apoyo global.
En cualquier formato.
En cualquier formato conveniente, que no creo que sea si es un PDF o un punto doc, ¿no? Es, o sea, con las condiciones que vos pongas.
Sí, sí, de ese acuerdo de los minerales no se sabe mucho, no está muy claro todavía. Trump ha dicho públicamente, ha hablado de cifras, de números, de cuánta plata quiere sacar de esto. Pero el borrador que se conoce en este momento no maneja una cifra exacta, pero lo que plantea es hacer una especie de consorcio donde estarían capitales estadounidenses y ucranianos abocados a la reconstrucción del país y la explotación de los minerales. Básicamente sería algo así como que vos traigas a empresas estadounidenses y que se pongan a explotar la minería de tu país y que se lleven la plata para allá, y vos, bueno, también harás tu extracción, sacarás alguna cosa, pero... es parte de ceder la soberanía de tu país. Y lo que dice Zelensky, lo que había dicho Zelensky en su momento, era que había que cuidar el tema de la soberanía ucraniana. Después está otro tema que lo puedes analizar de otra forma, y es si al hacer esto Estados Unidos no termina dándole más garantía de seguridad. Voy para este lado. Si vos... lo que estoy diciendo es aberrante, ¿no? Pero bánquenle un segundito. Si vos aceptás que venga Estados Unidos a explotar tus recursos naturales,
a drenarte
y se asienta en tu territorio con empleados estadounidenses, CEOs estadounidenses, probablemente vayas a tener mayores garantías de seguridad, porque atacar para Putin en este caso implicaría atacar a Estados Unidos, que está teniendo ahí una operación económica.
O sea, está convirtiendo... está convirtiendo a Estados Unidos o a las Fuerzas Armadas estadounidenses en un ejército de mercenarios, de alguna forma, ¿no?
Bueno, algo así. O sea, yo sé que si yo te dejo explotar la minería de mi país, vos te vas a venir a instalar acá. No. Y ahora para Putin ya no es gratis tirar un misil, porque Putin tira un misil y mata a 3 estadounidenses y se arma la podrida.
Sí, seguramente no lo va a hacer con sus hombres, porque eso ya implicaría entrar en conflicto directo con Rusia y ahí el riesgo mayor, pero sí por lo pronto para que tenga las garantías de estar lo suficientemente armado y protegido para que algo así no ocurra, ¿no?
Falta una pata de todo este acuerdo que todavía no está delineado, que es cuánto territorio tendría que ceder Ucrania a cambio de la paz, ¿no? Muchos decíamos, el Donbass, que fue el territorio que originalmente Rusia dijo que quería hacerse para ella. Bueno, si con eso ya quedaría sellada la paz, es decir, Rusia después de en tres años se llevaría un buen cacho de tierra, ¿no? Que es en definitiva para lo que entró a la guerra, ¿no?
Sí, lo cual tiene una repercusión en la política internacional enorme, el hecho de que vos digas, bueno, ahora estás en un mundo en el cual yo puedo invadirte y quedarme con tu territorio eventualmente. Y eso va a estar avalado por Estados Unidos, que era el garante de la seguridad en el mundo hasta hace 20 años, 10 años, menos capaz.
Sí, bueno,
y después está la discusión de cuánto es. Pues está bien, vení, drename. Pero ¿cuánto da esa cuenta? Porque lo que ha manejado públicamente Donald Trump son cifras que están muy por encima de las cifras oficiales que están reconocidas como parte de la contribución de Estados Unidos a Ucrania. Que hay una parte que ya se envió, hay otra parte que está en proceso de ser enviada y otra que todavía no está aprobada, pero estaba proyectado a enviar. Pero todo eso no suma las cifras que está manejando Donald Trump, que hay que ver si son las que efectivamente va a terminar poniendo en el acuerdo. Pero tampoco es menor, porque está bien, bajo la necesidad yo te pago lo que me estás dando para armarme, ahora, pero ¿de cuánto es esa cuenta? Porque si vos sos el que vas a poner el precio y encima lo pones a posteriori cuando en realidad me diste 1.000 millones y me vas a cobrar 5.000 millones, también...
No me cierran los números.
Sí, capaz que para las próximas elecciones no le va bien a Zelensky.
Arrancó bien Trump en la semana porque lo que hizo fue antagonizar fuerte a su aliado en el medio de una guerra y después lo que hizo fue antagonizar económicamente a sus dos aliados más importantes, que son Canadá y México.
Claro, o sea, primero México, después... Canadá y después China son los socios comerciales más importantes que tiene Estados Unidos, ¿no? Básicamente en materia de importaciones. ¿Qué hizo Trump? Esto también ya lo había avanzado en su momento. Dijo, bueno, de no mediar una respuesta contundente, sólida por parte de México, Canadá y China para frenar la producción de fentanilo en sus países y que este producto ingrese a nuestro territorio, bueno, vamos a duplicar los aranceles que le cobramos a sus productos al ingresar a Estados Unidos. Bueno, todos pusieron y todos dijeron, mirá, otra vez la guerra tarifaria de Donald Trump. Se puso una pausa a ese anuncio de Trump, un mes, un compás de espera. En ese mes, Canadá y México, por lo pronto, tomaron medidas al respecto, o sea, reforzaron las políticas de frontera, trataron de atacar y, digamos, ahogar a los grupos de narcotráfico que trabajan en el fentanilo.
Mirá que hicieron lo mismo que venían haciendo antes. No hicieron una cosa distinta a México hizo alguna cosa
México,
más. En el caso de Canadá, lo único que hicieron fue seguir con la misma política que tienen hasta ahora.
Lo declaró la presidenta de México, declaró, ahora después les leo. Y en el caso, ahora voy a lo que dijo Justin Trudeau sobre el fentanilo, le parece un disparate lo que está haciendo Estados Unidos, pero igual habló sobre la producción de fentanilo en Estados Unidos. La cuestión es que Trump ayer finalmente dijo, mañana habrá aranceles, 25% para Canadá, 25% para México. Y eso comenzará mañana. Lo que tiene que hacer es construir sus plantas de automóviles y otras cosas en Estados Unidos, en cuyo caso no tendrán aranceles. Es decir, ustedes, si empiezan a construir en Estados Unidos, obviamente no le vamos a cobrar aranceles sobre los productos que ustedes producen y quieren importarnos. O sea, esa es la lógica de Trump, ¿no? Forzar a que haya una deslocalización de la producción mexicana y canadiense y que terminen produciendo adentro de Estados Unidos. Obviamente, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, dijo que le parece una tontería lo que proponía Trump. Los canadienses somos razonables y educados, pero no nos acobardamos ante una pelea, no cuando esté en juego nuestro país y el bienestar de todos sus habitantes. Estamos hablando de millones y millones de dólares en impuestos extra que van a recaer sobre la producción canadiense y eso va a repercutir obviamente en miles de empleos. Y es una cuestión que le importe mucho al primer ministro canadiense. Estados Unidos ha elegido sabotear su agenda. Hoy no hay absolutamente ninguna justificación ni necesidad de estos aranceles. Donald, eres un tipo muy inteligente, pero hacer esto es una tontería, le dijo Trudeau. Y a Trump no le tiembla el pulso, ¿no? Porque de hecho tomó la decisión. Y sobre el fentanilo, ¿no? Que es, digamos, el argumento que usó originalmente Trump para amenazar con la suba de aranceles, dijo que las críticas de Trump son injustificadas y señaló que las incautaciones de fentanil en la frontera norte de Estados Unidos han disminuido a casi cero, es decir, dando a entender que han hecho algún tipo de ajuste en sus políticas. Pero después dijo, aunque menos del 1% del fentanilo interceptado en la frontera de Estados Unidos proviene de Canadá, hemos trabajado incansablemente para abordar este flagelo. Y destacó los 1.300 millones de dólares que Canadá está gastando en nuevas medidas de seguridad a lo largo de la frontera. Es decir, está diciendo, estamos gastando algo de plata en lo que vos me pediste. Sin embargo, Trump toma la medida de aumentar los aranceles. China también sufrió finalmente la amenaza de Trump. duplicó los aranceles a este país, salvo algunas excepciones. China respondió con varias medidas espejo que va a tomar, que ya las había anunciado en su momento. Y también habló sobre el fentanilo, ¿no? Sobre lo que Estados Unidos entiende no hace China. Dijo, los intentos de Estados Unidos, esto lo dijo un secretario de Cancillería de China, los intentos de Estados Unidos de politizar y convertir en armas las cuestiones comerciales y económicas y imponer aumentos arancelarios a las importaciones chinas con el pretexto del fentanilo y crear obstáculos a su comercio, inversión y cooperación económica normales con China solo dañarán sus propios intereses económicos y su credibilidad internacional. Muchos de los productos químicos industriales que se utilizan para fabricar fentanilo y también otras drogas sintéticas que se venden en la calle, en su momento fueron vinculadas a empresas que operan en China continental, pero funcionarios chinos en el pasado han descrito la crisis del fentanilo como un problema interno de Estados Unidos que debería resolverse frenando la demanda y el consumo de drogas callejeras. Es decir, capaz que sí, nosotros producimos la materia prima, pero el problema del fentanilo y su consumo lo tiene Estados Unidos puertas adentro. Entonces no me achaques a mí ese problema. Lo cierto es que a Trump poco le importó y también aumentó los aranceles. México también. Habló la presidenta Sheinbaum. Habló de una manifestación popular que se va a dar el fin de semana. Invitó a los mexicanos a salir a la calle a manifestarse masivamente a favor de la unidad y en contra de este atropello de Trump. Dijo que Estados Unidos tomó una decisión unilateral pese a que a los resultados que su gobierno puso sobre la mesa para evitar la guerra comercial. Y ahí habló de lo que estaba exigiendo Trump. Dijo, se desarrollaron acciones contundentes contra la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo, así como reuniones bilaterales de seguridad y comercio que llegaron a acuerdos sustantivos de cooperación entre ambos países. Sin embargo, poco le importó también a Trump estos avances y le aumentó los aranceles a México, que sí va a sufrir el impacto porque el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, ¿no? O sea, ahí sí va a ser un impacto masivo para los mexicanos.
Sí, hay que ver si hay medidas espejo fuertes mexicanas, porque acordate que México también produce mucho alimento.
Sí.
Donald Trump hizo un tuit que era a los granjeros estadounidenses, prepárense para cosechar mucho y alimentar a los propios estadounidenses de su país. Bueno, esa es una señal de que capaz que los aranceles terminan haciendo un quilombo fuerte con la alimentación en Estados Unidos. El tema del arancel afecta mucho a las empresas estadounidenses que compran cosas en otros países para hacer su producción industrial y ahora se están dando cuenta que le van a trasladar el costo de estos aranceles y ellos le van a trasladar el costo seguramente al consumidor. O sea, seguramente una empresa que hace autos en Estados Unidos y que necesita, no sé, estoy pensando en voz alta, ¿no? Pero necesita partes que se hacen en otros países del mundo. Ahora le cuesta 25% más, por lo cual a vos te va a cobrar 25% más el auto para no perder plata.
Claro, es que hay muchos casos de que son, en realidad son empresas hasta binacionales en el caso de la relación que tienen México-Estados Unidos. No sé si lo llegamos a comentar acá en su momento. El ejemplo de la cerveza mexicana está creciendo mucho en el mercado estadounidense, pero en realidad es con materia prima de Estados Unidos. O sea, es la materia prima de Estados Unidos que va, se termina desarrollando o industrializando en México y después vuelve como cerveza mexicana. Y entonces, si vos tomás medidas espejos, o sea, empezás a subir en toda la cadena.
Claro, Jamon dijo, hay cadenas productivas que cruzan la frontera varias veces antes de llegar a los compradores finales. Así, va, materia prima, a Pumba, México, caja, vuelve, entra en una cadena de producción de autopartes, por ejemplo, después vuelve a la asambladora final y ahí vuelve el producto finalizado al consumidor final.
Hoy escuchaba en un podcast, el 25% del PBI mexicano, más o menos, está sentado en la economía dependiente de las exportaciones a Estados Unidos. Bueno. Y que es algo, no quiere decir que esto va a valer cero, pero el desconcierto en México a propósito de esto es absoluto, ¿no?
Sí.
Hay un video que es fenomenal, no sé si lo tenés por ahí, Tanito, que es... Miró que cayó la bolsa en Estados Unidos por estos anuncios de Donald Trump. Básicamente porque todas las empresas estadounidenses vieron que ahora va a aumentar el costo de importar cosas de otros países como estos que fueron mencionados, ¿no? Y sí, sonido así, mirá de fondo, ¿no? Este es el momento en que habla Donald Trump y en Fox News le ponen al lado el cartelito del Dow Jones y vos ves cómo va bajando la bolsa a medida que Donald Trump sigue hablando de que va a poner aranceles, ¿no? Es fenomenal. Ves en la caída de la bolsa mientras cada palabra de Donald Trump repica en las redes.
Alucinante.
La verdad que es increíble.
Bueno, escuchando un temita, hablando de todo esto, de metales preciosos, de guerra.
¿Metal?
Bueno, no, pero mirá, Jorge.
No me ilusiones así, sapo.
Una frase de guerra de este programa, ¿cuál es?
Dale Katanga.
Dale Katanga.
Dale Katanga. El otro día me enteré.
Tu clásica frase.
¿Saben qué es Katanga?
¿Qué es Katanga?
Yo el otro día no podía creer, dije, pa, mirá dónde viene Katanga. ¿De dónde viene?
Igual, tantos años diciendo dale claro, Katanga al aire, o sea, y nunca
Katanga,
supe.
Katanga en sí, pero el dale Katanga se acuñó acá en el Río de la Plata, seguramente. No sé si viene del mundo del fútbol. Viene de la jerga popular, dale Katanga. Alguien en algún momento entendió que darle Katanga era. Porque dale Katanga es como dale gas, ¿no?
Dale Katanga. Sí,
dale Katanga, dale gas. Katanga. Hay uno de los documentales que estaba nominado para los Oscar, se llama Soundtrack to a Coup d'État. Es la banda de sonido para un golpe de Estado. Es un documental alucinante hecho por belgas sobre la independencia del Congo belga. La actual República Democrática del Congo, donde están nuestros cascos azules, ¿no? Año 1960, estamos hablando de pleno proceso de independencia de los países africanos, descolonización, Guerra Fría, bueno, todo eso está presente, o sea, la intervención y los intereses que tenía tanto Estados Unidos como la Unión Soviética por estos territorios nuevos, o sea, por que cayeran de un lado o del otro de la cortina, es decir, fueran países satélites socialistas o fueran repúblicas democráticas, republicanas independientes, según la mirada de Estados Unidos. Tiene que ver también con lo fermental que fue la ONU en esos años, donde se incorporaron decenas de países nuevos independientes y esos países tenían un voto, y entonces esos votos muchas veces hacían decantar para otro lado instancias decisivas dentro de la ONU. Bueno, todo eso está presente en el proceso de independencia del Congo belga, y está Patrice Lumumba, el primer presidente electo del Congo, que fue asesinado un año después de la independencia por, digamos, el grupo contrario a Lumumba, que tenía el apoyo de Estados Unidos, del apoyo de la CIA, y por el ideólogo y creador de Katanga.
¿Katanga?
Katanga. Cuando se independiza el Congo belga, enseguida un miembro opositor de Lumumba, en coordinación con Bélgica y con Estados Unidos, define que la región de la provincia de Katanga sea independiente. ¿Por qué? Porque ahí estaba la Unión Minera, que era la principal empresa de minería belga, que es de donde donde trajeron, por ejemplo, todo el uranio para la construcción de las bombas atómicas.
Estados Unidos y la minería.
Exactamente. Katanga se crea como nación independiente para proteger a la Unión Minera, ¿no? Para que pudiera seguir explotando los recursos naturales del Congo, para que Bélgica también tuviera, obviamente, acceso a esos recursos naturales, y para Estados Unidos también lo tuviera acceso, y no tuviera la Unión Soviética. Duró poco Katanga, pero lo suficiente como para poder matar a Lumumba, que murió en Katanga. O sea, Lumumba es asesinado en Katanga. Una nación no reconocida por las Naciones Unidas, pero sí autodeclarada.
¿Estás diciendo que Trump le está dando Katanga a Ucrania?
Bueno, podemos decir que sí.
El antecesor del Drill Baby Drill es Dale Katanga.
Dale Katanga.
Dale Katanga. Dale Katanga. Dale Katanga. Decían, sí, sigan extrayendo minerales de Dale Katanga, que acá hay un Estado independiente con un custodio bien, bien, bien pago, que conoce la zona. Bueno, Katanga no tuvo, digamos, no tuvo un devenir promisorio, desapareció al poco tiempo, pero a partir de ahí también el Congo entró en conflicto permanente hasta el día de hoy.
Claro, debe ser la misma zona que, por ejemplo, ahora está el M23.
Bueno, vos es que traté de hacer un cotejamiento.
El Kivu.
Y no encontré exactamente la ciudad. Busqué Goma, si Goma, por ejemplo, estaba, digamos, en lo que era Katanga en su momento. No logré, tampoco me puse a inspeccionar tanto. Pero ese es el marco histórico del documental, que tiene una vuelta de tuerca extra, que es el jazz. En Estados Unidos habían embajadores de la buena voluntad, ¿no? Eran artistas, yo que sé, Walt Disney vino para Sudamérica, por ejemplo. Uh-huh. Los músicos negros de jazz eran enviados a las naciones que recién amanecían a la independencia para de alguna forma amigar estos países con la cultura norteamericana a través de estos artistas y Estados Unidos en definitiva. Uh-huh. Louis Armstrong, por ejemplo, fue uno de los embajadores de la buena voluntad, que en un momento desistió de serlo porque se dio cuenta de que estaba haciendo un títere de la CIA de Estados Unidos, y en un momento dijo, no, hasta que no se arreglen los problemas internos en Estados Unidos raciales, yo no voy a prestarme para esta fantochada. El documental no solamente tiene la presencia de estos músicos, sino también tiene una edición que juega mucho con el jazz, uh-huh. por lo cual le da una vuelta de tuerca que está alucinante. No ganó el Oscar igual este documental.
Antes de que pases la canción, te puedo hacer un mínimo comentario. Uh-huh. Porque veo que Miguel, en Dale el chat Katanga. De YouTube, dice, cualquiera sapo, Katanga es un vehículo tirado por un caballo. A lo cual googleo, Katanga es una palabra rioplatense. Carruaje pequeño tirado por un caballo para transportar personas o carga.
Ah, boludo, con razón. Bueno, pero es con
claro, C, entonces. Es con C, no con K.
Es con C, no con K.
Qué lástima. Yo dije, qué intrincado que es todo esto, ¿no? O sea, que dale Katanga venga de esta
provincia. En mi mente viene del Congo.
Viene, eso para mí ya está, sí.
No acepto la explicación de que Katanga es un carro tirado. No lo acepto.
No, bueno, está
Katanga
bien.
Katanga para mí es por la región de Katanga del Congo.
La incorporo igual.
No me importa.
Ahí tenés a Katanga,
Jorge. Lo estamos viendo en YouTube. Sí. El estado de Katanga.
En verde
el estado. Es más, me parece que es más al sur que la parte de Kivu, ¿eh?
Sí.
Sí, porque. Está. Sí.
Mensajes: Lumumba quiere Katanga.
Bueno, Lumumba le dieron Katanga, obviamente, en Katanga, ¿no?
Querer Katanga también es otra frase, ¿no?
Sí, dale Katanga. Bueno, dale Katanga, vamos a escuchar a Louis Armstrong haciendo un clásico del jazz y de la música internacional, que es When the Saints Go Marching In.
Fácil desviarse.
Bien, bueno, arrancan las clases mañana. Y como no puede ser de otra forma, arranca un nuevo gobierno. Formalmente, de hecho, mañana hay varias asunciones de ministros. Hay
empiezan las asunciones de ministros.
Asunciones, exactamente. Arranca miércoles, jueves y viernes, ¿no? Sí. Va a ser así escalonado.
Viernes van las ministras.
¿Los viernes van las ministras?
En la previa del 8 de marzo.
Ah, ¿por qué?
¿Como una señal?
Como una señal política sobre la lucha de las mujeres, sapo.
Ta, pero no
en este momento en la sociedad hay como todo un debate sobre
no, el pero que no cae el 8, digo.
Ah, no cae el 8 porque el 8 es sábado.
Está, por eso. Pues si caía el 8 todavía entendía, pero este el 7, está, por aproximación, digamos.
Entonces vos decís que está, que el 8 de marzo de este año, como cae sábado, lo dejamos para el año que viene.
No.
Aguanten, chiquilina.
No, las asunciones las puedes haber hecho el 8.
¿Eh?
Por eso,
oh. Bueno, está, pues es sábado. Ya asumiste con carnaval de por medio y encima ponés las asunciones de los ministros.
Ah, bueno, ponemos los feriados por encima de las mujeres, está bien.
No, al contrario, la adelantaste.
No, la adelantaste.
La adelantaste.
Si querías realmente hacerlo
para vos, entonces, simbólico. El mensaje sapo es que te parecen poco comprometidas con el feminismo las ministras que no van el sábado.
No,
para vos, las mujeres deberían darle una lucha que implique ir un sábado a asumir, ¿no?
El que armó el calendario.
Ah, que debe haber sido un hombre, seguramente. Todo nos lleva a eso.
Gracias, ¿no? Gregoriano.
Por algo es Gregorio.
Capaz que es el entrevistado que tenemos dentro de un rato.
Sí, el Pacha Sánchez que viene entrevistado. Ahora en unos minutos.
Todavía no vino. Bueno, pero arranca la clase mañana y...
¿Asumirá Pablo Casciani, por ejemplo?
Bueno, sí.
Precisa veña, ¿verdad?
No asumió, justamente están trabajando denodadamente en carnaval las nuevas autoridades para obtener cuanto antes las veñas para que el Parlamento los vote, ¿no? Entre otras cosas, las autoridades de la enseñanza que, ¿no? Ya arranca el año electivo y, sin embargo, digamos, está esa situación. Y se supo que, por lo pronto, en Las Piedras, en el Liceo 1, por denuncia de superpoblación y otras dificultades que los profesores han señalado, se definió hacer una ocupación y paro justamente para denunciar estas situaciones. Hablan de que en los turnos intermedios y vespertino tres grupos tienen de entre 40 y 50 estudiantes cada uno. Hablan de carencia de los cargos de adscripción. Esto lo decían a la diaria la gente de la filial de FENAPES. Por ejemplo, el matutino cuenta con una sola adscripta para atender a 374 alumnos divididos en 14 grupos. Manifiestan que no hay un equipo multidisciplinario que pueda disminuir la sobrecarga. En fin, bueno, parte de las reivindicaciones que están haciendo, que van a decantar justamente en esta medida de ocupación y paro para que las autoridades entrantes tomen cartas en el asunto. Bueno, ¿cómo cayó esto en las autoridades entrantes?
Excelente momento para tomarle el pulso a la relación de las autoridades Frente Amplista de la Educación con los sindicatos, ¿no? Uh-huh. Hoy estuvo Pablo Cayani en Desayunos Informales, el programa de Canal 12, ya lo saben, conducido por Nicolás Batalla. Y habló de este tema.
¿Cómo? ¿Co-conducido?
¿Sí?
Claro.
No lo sabía.
Bueno, hasta sigamos, no importa. No venía el caso.
Bueno. Desayunos Informales, co-conducido por Nicolás Batalla.
Atento de show.
Esta pregunta la hace Paula Escorza, co-conductora, que le pregunta por este tema a Cayani. Y él le contesta lo siguiente, vamos a escucharlo.
La medida de la ocupación el primer día de clase no me parece la mejor, no me parecía la mejor antes de ser nombrado como autoridad. Me parece que el primer día de clase es un día de bienvenida, de llegada de los gurises, de resolver todas aquellas cosas que le están cambiando la vida a las familias, porque cuando el gurí no tiene tiempo, con lo que sea, digamos, es un día donde los docentes, las maestras, los profes, estamos como muy receptivos a bienvenir a los gurises y a intentar resolver estas cuestiones. Esto es más allá de cuáles sean las autoridades, lo que pasa cada vez que uno va a una institución educativa. Entonces, cualquier medida que interrumpa como ese proceso no me parece que sea la mejor. Creo que si hay una situación de grupos superpoblados, etcétera, lo que hay que buscar es la forma de que esos grupos se desdoblen, de que haya espacios para eso. Probablemente haya situaciones allí donde, en Manuel Rosé, que no se puedan resolver solamente desdoblando grupos, sino que haya que pensar en colocarlo en el plan quinquenal, cuestiones de infraestructura, etcétera. Eso habrá que evaluarlo, digamos, pero a priori no la demanda y no y la denuncia, sino la medida que se utiliza para eso, es legítima, estar en todo su derecho, me parece que no es la mejor para el primer día de clase. Y
hablando de ahí eso, lo tenían a Pablo Cayani hablando de esto. No me parece la mejor medida un paro el primer día de clase. Uh-huh. ¿Sensaciones?
No, mirá, sé lo que me quedó lo haremos. Que él puntualiza como que el primer día de clase, por lo que representa el primer día de clase, ¿no? La ilusión del cuerpo docente, de los que vuelven a clases.
Ordenarse, bueno, ¿no? Organizarse.
Y arrancar así, digamos. Pero la medida de paro, en todo caso, y de ocupación, sí le parece pertinente en cualquier otro momento, ¿no? Por una situación como la que está planteando la gente de Liceo de las Piedras. Eso es lo que infiero de su respuesta. No,
él lo que, o sea, sí entiende que hay una situación con el momento que se elige hacerlo. La postura que desarrolló después a lo largo de la entrevista sobre ese tema concreto, no fue el único, por supuesto, es que él tiene confianza en que las autoridades logren un clima de diálogo por el cual este tipo de situaciones se eviten lo más posible, tanto las que llevan a los reclamos, como que los reclamos se vehiculicen de otra forma en la medida que se entiende que está el diálogo abierto como para que no se den este tipo de instancias. Manejaba el ejemplo de cómo en el gobierno anterior, o sea, el gobierno que acaba de terminar, había logrado en la ANEP una cláusula de paz por los cuales hubo una serie de, digamos, no hubo paro. Una vez que se llegó a esa cláusula de paz, no hubo más paros por reclamos salariales, por ejemplo. Los paros que se daban a nivel de primaria eran automáticamente cuando, por ejemplo, se agredía a una maestra, donde ahí primaria, el sindicato de maestras y maestras, automáticamente tiene definido hacer paro por ese tipo de situaciones. Pero lo que él entiende es que confía en que pueda haber un marco en el cual se eviten mayoritariamente eso, más allá de que entiende que obviamente es una medida válida, legítima. Él viene de los sindicatos, fue representante del gremio docente en la ANEP en su momento.
O sea que uno de los trabajos de esta administración va a ser justamente bajar la conflictividad a partir de acuerdos, mejoras de infraestructura, mejoras de las condiciones de trabajo, etc.
Se puede entender que es parte de la expectativa que tienen. O sea, esto viene a cuento de que hay una preocupación más allá del tema paros por la cantidad de días efectivos de clase que se da tanto a nivel de primaria como de secundaria. De hecho, de ahí venía la conversación cuando se le dice, bueno, pensando que esto es un problema, este tipo de medidas no deberían evitarse, y bueno, y ahí surge esta respuesta.
Bien, bueno, hacemos una tanda, ya está en la radio el secretario de la Presidencia, Alejandro Pacha Sánchez.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.